añadiéndole un poco más. Al comenzar ya la charla final oficial del día, como hemos podido ver, tenemos todavía esos sufrimientos, ¿verdad?, de los dolores de parto de la criatura que está queriendo nacer y asoma la cabecita o asoma un pie, asoma un bracito, pero que no acaba de salir. Pero ya saldrá la criatura y esta conexión que tenemos con los otros grupos fuera de aquí, pues, será más efectiva. Y para que ellos entiendan y se actualicen, ¿verdad?, con nosotros, aquí constantemente hacemos esa pregunta de ¿quiénes somos?, ¿dónde estamos?, ¿para dónde vamos?, ¿o para dónde nos llevan? Vamos a agregarle otro interrogante más a esa pregunta múltiple. Estamos aquí, camino hacia algún lugar, entendemos que por nosotros y de nosotros mismos jamás podremos ir a ningún lugar, sino que dependemos del Eterno Creador, quien es quien nos lleva, nos dirige, nos lleva de la mano. Pero ahora tenemos que agregar otra pregunta más. ¿Qué hacemos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué hacemos? Nos llevan, sí, pero ¿y qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos saber esto? Normalmente comenzamos las charlas comentando de alguna noticia que haya sucedido en el mundo de interés para nosotros, y en el ambiente político sabemos hay cantidad de mentiras, digo, de noticias que se dicen de esto y de lo otro, pero que todo es eso mismo, pues hay más mentira que verdad en las promesas múltiples que se hacen en el ambiente político y en todas las actividades del hombre, porque sabemos la mentira es una institución dentro de la institución humana que el hombre se ha creado. Pero hoy la única noticia que veo así que sobresale, ¿verdad?, es en Bangladesh, ya cerca de 2.000 muertos por un ciclón. 1.700 y pico la última noticia esta mañana por el internet, que habría así cuestión de un par de minutos. Lo más importante que vi fue eso. Anoche había 1.100, ya para amanecer hoy 1.700 y pico. Me imagino que en este momento que estamos hablando habrán descubierto que hay 2.000 o más muertos y que finalmente morirán sin cuenta. Con el espacio entre las dos frases, sin cuenta. No habrá cuenta de los que mueran en estas circunstancias. Algo sucede en esa área de Bangladesh, que los ciclones allá, pues, como visitan mucho, con mucha frecuencia cada año, y son muchas las víctimas a cada momento. ¿Será un momento, algo de verdad, de cómo controlar la población humana allá? Que la naturaleza se encarga de ello, pero de todas maneras son seres humanos que también vinieron a este mundo con el mismo propósito que vinimos nosotros, de parte del Creador, obviamente, nos referimos a ello, porque tenemos que aprender a hablar y entender que lo que hablemos, saber que lo que hablemos esté todo en el contexto de la mente del Dios, el Padre. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos, sus caminos, dice Dios en Isaías 55, es por ahí. Y en Filipenses, que no se halla en vosotros este sentir que hubo en Jesús, es decir, haya esta mentalidad, esta forma de pensar. De modo que el cristiano debe cambiar su mente, cambiar su manera de pensar, de ver las cosas y ajustar toda su conversación, toda su actividad a una armonía con lo que el Eterno Creador nos enseña. Eso es pensar según la mente de Dios. Hablando de noticias, pues sabemos que cada uno de estos seres que muere en estas circunstancias, no solo de catástrofes del clima, del ambiente, de la naturaleza, y qué tal los crímenes, son muchos también los que mueren, las víctimas de crímenes, pero son personas que fueron creadas con el mismo propósito que nosotros nacimos. Ellos también son mirados por el Eterno Creador porque en ellos hay el potencial que hay en nosotros. Hay una pequeña diferencia y es que nosotros hemos sido llamados un poquito antes que ellos, pero la misma oportunidad ellos la tendrán en su momento, porque el plan de Dios así lo establece, que cada uno en su tiempo, cada quien en su tiempo. Pero nosotros hemos sido llamados ahora, es decir, si entendemos que sí hemos sido llamados, causa primordial por la cual estamos aquí. O sea, estamos aquí no por nuestra voluntad, sino por la voluntad del Creador. Él de alguna manera nos llamó y nos dijo que, mira, te necesito. ¿Para qué? Ah, esa es una inquietud que muchos creyentes históricamente han tenido. Vamos a leer capítulo 6 de Juan, una prueba de ello, de esta inquietud histórica de multitudes. Aquellos que se encontraron con Jesucristo cuando Él vino a este mundo, en la carne, a hacer lo que vino a hacer. Y a Cristo ellos le plantearon esta pregunta. La parte de que me refiero, Juan capítulo 6, nos habla acerca de del milagro de alimentar a 5,000 con los penes, los peces y los panes, el milagro que Cristo hizo. Y vamos a, para llevar el contexto, versículo 11 de Juan 6, tomó Jesús algunos panes, o aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Podemos estar aquí toda la tarde hablando de ese solo versículo. Lo que dice eso ahí, pues una frase muy, muy profunda. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Mantengamos eso en mente porque vamos tal vez a tocarlo más adelante. Versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Un gran milagro, nunca visto por aquellas gentes, y de momento ven aquello, ah, pues este es nuestro rey, vamos a hacerlo rey. Ah, pero habían dicho, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Habían leído la escritura de que había habido una promesa, de que un rey vendría a reinar sobre ellos, sobre el mundo entero. Ah, pues este, vamos a ponerlo rey rápidamente. La mentalidad de ellos proceder. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Cuántos de nosotros hemos querido que Cristo reine sobre nosotros? Es lo que Él nos pide. Él nos llama para que aceptemos que Él sea el rey nuestro. Ahora, ¿rey de qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Tardaría unas cuantas semanas en contestar todos esos detalles, pero creo que ustedes los conocen ya. Versículo 16 de Juan 6. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Jesús tomó un rumbo solo, ahora sus discípulos se van al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, versículo 17, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. O sea, se separa Cristo de ellos. ¿A dónde fue? Yo no sé. Al monte. Se fue solo, dice. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y estuvieron muy gozosos. Ah, no es eso lo que dice. Dice que tuvieron miedo. ¿A un hombre caminar en el agua y no hundirse? Tampoco ellos aparentemente habían visto eso suceder antes y claro, les da miedo. Está hablando los discípulos de él, los que él llamó apóstoles. Mas él les dijo, yo soy. Ah, yo entendía en ese yo soy. Ese yo soy. No temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Ah, sintieron alegría cuando él le dijo, yo soy. Esa frase dice mucho, yo soy. Como que inspiró confianza, seguridad en aquellos que estaban un poquito acobardados. Versículo 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Ah, los discípulos se van solos, Cristo se había desaparecido ya. Luego se encuentra Jesús con él, los discípulos, caminando sobre el mar. La barca sola que había se quedó allí. Y la gente ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el que queremos que sea rey? Versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Habíamos ido una barca, nada más. Fue la que los discípulos se llevaron. ¿Y qué pasó? Ah, pero el versículo 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas, y fueron a Capernaum buscando a Jesús, buscando al Cristo, buscando al Rey que había de venir, al que había sido prometido que vendría. La gente lo estaba buscando. Se habían alimentado, vieron grandes milagros. Tal vez ahora los discípulos le habrán contado cómo fue que llegaron allí, cómo fue que Cristo llegó allí, si lo creyeron o no creyeron, eso podemos deducirlo, ¿verdad?, del texto o del contexto. Pero continuemos leyendo a ver qué nos dice el relato, versículo 25 de Juan 6. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, ah, lo encontraron. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Oh, vieron la señal, pero eso no les llamó tanto la atención. Lo que más les llamó atención, que sus barriguitas estaban un poquito llenitas, ¿ves? El estómago llenito, corazón está contento. El dicho, ¿verdad? Jesús les exhorta, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cristo se está identificando con aquellas gentes, presentando sus credenciales para que crean en Él. Y Él les dice, ¿verdad?, que el Padre va a hacer algo con ellos, que hay un propósito del Padre que Él vino a cumplir y que era manifestar parte de ese propósito, o en alguna forma manifestarle alguna claridad, conceptos de ese propósito que el Padre tenía con el ser humano. Esto es lo que podemos deducir leyendo lo implícito aquí dentro de lo explícito, porque en el contexto dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os hará, porque a este señaló Dios el Padre. Ah, pues está hablando de qué está hablando ahí. ¿Qué entendieron aquella gente por eso? Pues trabajar no por la comida que perece. Ah, hay que trabajar, entonces hay una obra que hacer, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Cuando suelen ser ruiditos que alguien se cae, pero una persona ya vuelve y lo pone en contexto, en el contacto. Trabajar no por la comida. O si hay obras que hacer. ¿Qué entendió aquella gente? por lo que Cristo les dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué pregunta le están haciendo a Cristo? Aquí la traducción nos parafrasea esta pregunta, o sea, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero, ¿qué fue la pregunta que realmente le hicieron al Mesías? ¿Cómo podemos saberlo? Otra vez, leyendo lo implícito que está dentro de lo explícito. En la contestación que el Mesías les ofrece, ahí sabemos con claridad cuál fue la verdadera pregunta que la gente le hace. Él les dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos le preguntan, están preguntando, o sea, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios, para hacer la obra de Dios? Esa es la pregunta que le han hecho. Y Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Para nosotros no creo que esto deba ser nada nuevo, puesto lo sabemos, porque es la introducción que tenemos al folleto que se publicó, digo, a la que se hizo más o menos como un folleto aquí para nosotros, pero el texto que se publicó y que aparece en el lugar cibernético nuestro, lo llaman el website. Y la introducción dice, el eterno creador ordena, así dice Jehová el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Isaías 45:11. Las gentes conocían las escrituras que tenían, porque Moisés se leía en las sinagogas cada sábado. Y recordemos, era gente que estaba buscando a Jesús. Lo estaban buscando porque sabían que había una promesa de que alguien vendría en algún momento. Y según las fechas que los profetas habían dado detalles, pues como que algunos pensaron que aquel era el tiempo que el profeta que había de venir se manifestaría. Y eso lo podemos confirmar en otros textos donde los reyes aquellos que vinieron, a los tres reyes magos que vinieron allá de Oriente, y por eso celebramos la fiesta de los tres reyes magos, ¿verdad? Ellos vinieron a buscarle. ¿Cuándo fue que vino a buscarle? Claro, los reyes allá del Oriente fueron guiados por una estrella que les indicó, porque ellos sabían que aquella estrella era un ángel. ¿Cómo lo sabían? Ellos estaban conscientes de lo que decían las profecías y tenían una idea más o menos de cuándo era que vendría el profeta que había sido prometido. Y cuando oyeron el mensaje del ángel, entendieron y vinieron a adorar al rey. Los tres reyes magos, sabemos que eso no es así, que eran más de tres, por lo menos 12, quizás 13, mínimo 11. Pero digamos 12, para un número redondo. Estas gentes conocían las escrituras, conocían de el hombre que vendría, el rey que vendría, el profeta que vendría, y más o menos cuándo sería el tiempo. Y estaban atentos a ciertas señales. Por eso buscaban a Jesús, aquellas gentes. Y habían leído lo que el profeta Isaías había dicho. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Y por eso le preguntan a Cristo, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Y continuando con la introducción del folleto, esta es la obra de Dios. O sea, y en atención a este mandato divino que leímos en Isaías 45:11, de preguntarme las cosas por venir, mandarme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. En atención a este mandato divino, la gente le preguntó a nuestro Señor el Mesías, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Qué quiso decir nuestro Señor con su respuesta? ¿De verdad entendemos lo que es la obra de Dios? La realidad de lo que es la obra de Dios, el hombre, está revelada en el profundo significado del sacrificio de nuestro Señor y Salvador, el enviado de Dios. Y es urgente que estudiemos y entendamos este tema porque se trata del fundamento del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Esa introducción al escrito de esta es la obra de Dios, muy fundamental ese texto, que bueno que lo repasemos una y otra vez. Bueno, que lo leamos y lo estudiamos 50 veces, con la pausa. 50 veces. Porque sobre ese fundamento es que tenemos que edificar todo lo que querramos entender, toda la verdad que el Eterno Padre Creador nos quiera revelar, estará en armonía con ese fundamento. Y si no estamos compenetrados bien de cuál es el fundamento, no vamos a entender las cosas que nos revele el Padre a través de su Hijo, de su Espíritu, de su palabra. Porque, otra vez, ¿qué hacemos aquí? Es una manera de hacer la pregunta, ¿qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? ¿Por qué este tema hoy? Ah, porque todas las gentes que pertenecieron a una organización llamada, en inglés, Worldwide Church of God, en español, la Iglesia de Dios Universal, pues a nosotros se nos vendió a un precio bastante alto. Y teníamos, muchos teníamos poco dinero para comprar la mercancía que se nos vendía a un precio muy alto. Entonces nos ofrecieron dinero también para, o sea, nos daban un préstamo para que compráramos aquello que nos vendían. Un préstamo a unos intereses también altísimos. Se nos vendió, otra vez, a un precio bien alto. Se nos facilitó dinero en préstamo a intereses bien altos para que compráramos un artículo muy especial. El artículo de que habíamos sido llamados para hacer la obra de Dios. ¿Y cómo se nos envolvió el artículo? Ah, se nos envolvió en una envoltura muy bonita. Se nos dijo que hay que predicar el Evangelio a todo el mundo, en todas las naciones. Y en Marcos hay un pasaje que nos dice que este evangelio será predicado a toda criatura. Claro, se nos citaba la escritura donde Cristo dijo, leámoslo porque es bueno que no citemos las cosas así verbalmente porque tenemos la memoria, nuestra memoria nos puede fallar. En el que es Mateo 28, creo que es. Mateo 28, algunas personas que tienen computadora y que están oyendo, pues ya alguien está buscando la cita y se la está poniendo allí. Para el que esté buscando la cita, en Mateo 28, lea del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Después de tantas señales que ha estado con ellos 40 días, revelándoseles, manifestándoles y demás, y todavía al final donde Cristo los mandó que fueran, y se fueron allá al monte Galilea, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, todavía con todas las señales, los discípulos de él, los 11 que quedaron, porque uno, sabemos, era el siervo de Satanás, pero los 11 que quedaron, fieles a su Señor, obedecieron el mandato de que fueran allá a Galilea y allí esperaran hasta que él les fuera a visitar. Y resulta que él se les aparece y de momento ellos comienzan a dudar. Algunos de ellos, dice, algunos dudaban. Y Jesús se acercó, versículo 18, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según la rendición de este traductor que nos tradujo aquí, Reina Valera, 1960. Pero, ese es otro tema aparte. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que los discípulos de Cristo le desobedecieron? Algunos dudaban de que aquel era él, pero también le desobedecieron. Porque podemos preguntar, ¿obedecieron ellos al mandato? ¿Fueron ellos a todas las naciones a predicar? La contestación es sí y no. Vamos a aclarar el no antes de aclarar el sí. El no es muy sencillo. Aquellas gentes hablaron, predicaron donde quiera que iban, pero ¿fueron ellos a todas las naciones? A casa no fueron, nunca llegaron a casa. Alguien, pues yo no había nacido antes, eso, pero mis antepasados habían nacido. Ahora, ¿dónde está mi antepasado? Es otro cuento. Como humanos, ellos tenían sus debilidades. ¿Cuál era la debilidad fatal que tenían aquellos 11 que quedaron? Que después obviamente agregaron, sacaron la respuesta del baúl, del carro, ¿verdad?, del coche, y entonces llenaron la llanta que estaba sin aire, de los 12, de los 11 pusieron el 12, vino la respuesta. ¿Cuál era, a quién fue que seleccionaron? ¿A Pedro fue? ¿A Tomás? ¿A cuál fue? A Matías, Matías. Ah, porque como lee la Biblia se lo sabe, ¿verdad? Los 12 obedecieron al Cristo, a su rey, al Mesías. Ellos tenían una debilidad muy grande.
Que eran mortales.
La misma debilidad que tenemos todos nosotros. Además, en aquel entonces no había medios de montarse en un caballo para ir por todas las naciones. Una mula o un camello. Habían barcos, sí, pero los barcos tardaban mucho tiempo en llegar a un lugar a otro. Y en cierta ocasión Jesús les dice a ellos que fueran solamente a las tribus de la casa de Israel. A esos 12 les ordena que fuesen solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más tarde o años luego, sabemos, Cristo llama al apóstol Pablo, a Pablo, y lo convierte también en apóstol a los gentiles. Y le da una misión todavía más grande que a los primeros 12. Pablo fue llamado para una misión muy especial. Le predicaría a gentiles, a reyes y a la casa de Israel. ¿Cumplió Pablo su misión? Podríamos decir que sí. ¿Fue él a todas las naciones? Sí y no. Pablo murió, no. Tenía que haber vivido más de lo que vivía un ser normal en aquel entonces para haber podido llegar a todas las naciones. Físicamente no era posible. ¿Cómo entonces podían ellos obedecer aquel mandato? Bueno, vamos al sí. El sí se contesta muy fácilmente. Lo que ellos hablaron no era de ellos. No hablaban sus propias palabras. Quien hablaba a través de ellos era un ser que no muere, el Espíritu Santo de Dios. Y él vio, el Espíritu Santo vio que lo que ellos expresaron se escribiera en blanco y negro y circulara por todas las naciones y por todas las edades. Porque al final vemos en el mandato que Cristo les da, dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, al fin del mundo, ¿al fin de qué? Porque el mundo comenzaba para ellos allá en Jerusalén, en Judea, digamos, o en la Galilea donde estaban, o vamos a decir Jerusalén. Y de allí, pero al fin del mundo, yendo para el este, pues el fin del mundo era allá por lo que hoy es Japón. Y si iban por el oeste, pues el fin del mundo ya estará Inglaterra, más o menos, hoy en día. Si eran para el norte, pues el polo norte es el fin del mundo. Y en el polo sur, o en la parte del polo sur, allá está la Antártica, la Antártica perdida, según algunos creen. Pero, no es el fin del mundo, es el fin del tiempo, de las edades. Que en inglés le llaman los aeons, o en árabe, francés, los aeons, las edades, los siglos, los milenios. Ellos no podían vivir por milenios, pero su mensaje quedó registrado, y el mismo que habló por boca de ellos, para los de sus días, guardó ese mensaje, vio que el mismo fuese escrito, fuese recopilado, y lo que hoy, la generación de hoy necesita, pues quedó registrado y lo tenemos disponible. En ese sentido, todos los discípulos sí obedecieron el mandato de ir a todas las naciones con la palabra escrita, que hoy sabemos ha sido traducida a múltiples idiomas, prácticamente a todos los idiomas principales que se hablan, además de dialectos en distintos lugares del mundo. Por Perú, tengo entendido, se habla el quechua. Entonces, hay segmentos o partes de la Biblia impresas ya y se distribuyen en quechua. Eso lo tengo conocimiento en otros idiomas. El papiamiento era un idioma que alguien quiso hacerlo mundial. ¿Qué ha quedado en eso, Víctor? ¿Sabes algo del papiamiento? Se quedó en nada. Hubo una furia por ciertos años atrás. Está buena eso. Víctor dice que el papiamiento fue reemplazado por la internet. Y es cierto. Hasta ahí. Ahora, el idioma es el internet, el cibernético, el cual estamos usando hoy en día. Este tema de la obra de Dios, esta es la obra de Dios. Ese fue lo que nos vendieron a un precio bien alto, tan alto que todavía nos perdura intacto como cuando lo compramos. Estoy hablando en alegorías y estoy seguro que me están entendiendo unos y otros. De aquella organización de la cual formamos en aquel tiempo, obviamente, nosotros somos parte de ella, que fuimos parte de ella, somos un grupo, como hay otros tantos por el mundo, que hay esa inquietud de que hay que predicar el Evangelio al mundo, de que hay que llevarlo. Bueno, yo recuerdo en aquella organización, al final, cuando todavía estaba el líder principal, el señor Herbert Armstrong, en vida, la circulación llegó a cerca de 8 millones en 7 idiomas diferentes. Pero había más de 7 idiomas en el mundo, porque en chino nunca se publicó la revista La Pura Verdad, en japonés tampoco, en ruso tampoco, en muchos idiomas de Europa tampoco, y en ningún dialecto se publicó nada de aquello. De todas maneras, pues, como que aún en aquella organización nos quedábamos cortos en cuanto a predicar el Evangelio por todas las naciones. Y sí, hubo mucha efectividad en la venta de la mercancía. Nosotros compramos, repito, el artículo que nos vendían bien envuelto. Pagamos intereses altos por ello, pero todavía lo conservamos, todavía lo guardamos. Y permítanme decirles, en su momento, claro, pues, aclararemos más este tema, pero permítanme decirles que eso es un ingrediente, un elemento que llevamos en nuestra mochila y que todavía no hemos podido descifrarlo. Pero que el Eterno Creador en su infinita misericordia sí quiere que lo descifremos y lo entendamos bien. Y la clave está en esos versículos que leímos en Mateo 28, de 16 al 20, específicamente en el versículo 20. Esa es la clave que nos descifra todo el enigma. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado o que os he mandado. Y he aquí, esa es la frase clave, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de las edades. Yo, el yo soy, estaré con vosotros. La obra es de Él, no es nuestra. Es lo que le está diciendo a ellos. Miren, tranquilo, ustedes vayan, hagan esto, pero yo soy el que voy a hacer la obra. Ustedes son mis instrumentos que yo voy a utilizar. ¿Cuántas personas constantemente me han preguntado a mí, bueno, ¿y qué vamos a hacer para llevar el Evangelio? ¿Qué llevar el Evangelio? ¿Recuerdan ustedes cuando nos tocó el examen grande, salimos de aquella organización, un grupo numeroso éramos nosotros, y cuál era la inquietud entre muchos de ellos? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio por el mundo entero? Ah, no, yo quiero ser parte de una organización grande que esté llevando el Evangelio, porque es la instrucción. ¿Cuán engañados estábamos? Creo que este texto de esta es la obra de Dios, si lo leemos con detenimiento y lo estudiamos de rodillas delante del Padre pidiéndonos de entendimiento, vamos a entender que la obra es de Él, que no es de nosotros. Ahora, Él nos llama. Hemos visto que Él utilizó aquellos 11 discípulos que les está dando el mandato, luego el otro Matías que se une a los 11 y son los 12, a ellos Dios les está dando una misión de llevar el Evangelio al mundo y lo han estado cumpliendo hasta el día de hoy. Y siguen cumpliéndolo hasta el fin, porque aquí está la palabra que ellos hablaron. Pero como esta palabra no era de ellos, ni salió de las fuerzas que ellos tenían, ni lo por buenos que ellos eran, y los fieles que ellos eran, y los santos que ellos eran. No, era el Espíritu Santo en ellos que hablaba. Y es el Espíritu que está utilizando y ha utilizado históricamente instrumentos humanos llevando este mensaje. De alguna forma esto ha sido traducido a muchos idiomas, como hace un rato mencioné, y ¿quién lo ha hecho posible? El Creador Supremo, mediante su Espíritu, porque la obra es de Él. Y Él simplemente lleva adelante su obra sin ejército, sin mucha fuerza, con su Espíritu. Zacarías nos habla de ello, ¿verdad? Capítulo 4 de Zacarías, creo que es, o 14 por ahí, versículo 4. No no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Eterno de los ejércitos, es que lleva adelante su obra. Pero, otra vez, vemos que él ha estado utilizando y sigue, es el método de él, de proceder con el hombre, usar humanos para llevar su mensaje a humanos. ¿Cómo? ¿De qué manera lo está haciendo entonces hoy? Ah, ahí entramos nosotros. ¿Qué hacemos aquí? ¿Estamos predicando el Evangelio al mundo? ¿Estamos cumpliendo con ese mandato? Bueno, yo creo aquí que él le dio una orden a los 11, que luego, por circunstancias que ya sabemos, 12 en total, fue un mandato directo a aquellos 12, los cuales todavía lo están cumpliendo. Todos los elementos que el Eterno ha utilizado históricamente han tenido que valerse de lo que los 12 originales hablaron e hicieron. Y nosotros no tenemos a nuestra disposición todo lo que los 12 hicieron y hablaron. Apenas tenemos el récord de algo de unos cuantos. De Santiago, de Judas, de Juan, de Pedro, Pablo. Muy pocos. No obstante, el Espíritu ha utilizado instrumentos humanos por toda la historia. Lo sabemos. Hay récords que tal vez no estén a nuestra disposición, a lo mejor sí, algunas partes de ese récord de cómo historiadores nos presentan la labor de ciertos personajes que vinieron acá, lo que se llama el Nuevo Mundo, al mundo occidental, cuando se descubrió, según dicen, por don Cristóbal Colón, que, bueno, siempre hemos creído las mentiras como verdades, de todas maneras que creamos eso no quiere decir nada nuevo, no es nuevo para nosotros. ¿Cuántas otras mentiras hemos creído como verdades? Aquí había gente, León, o sea, Colón encontró gente aquí cuando él vino. De modo que esto había sido descubierto, esta parte del mundo había sido descubierta mucho antes. ¿Por quiénes? O tema aparte para otra ocasión. Porque los mensajeros de Salomón vinieron por acá, por estas áreas. Especialmente por Perú, Latinoamérica, por ahí vinieron. Colombia, Perú, Argentina. Esos mensajeros de Salomón vinieron. Pero, claro, eso es historia pasada. A nosotros nos conviene, pero en un momento oportuno hablaremos de ello. Ahora nos compete. Hemos sido llamados, dice otra vez, si lo creemos. Si tenemos prueba de ello, ¿de veras tenemos prueba de que Dios nos ha llamado? Hay entonces, ¿cómo Él nos va a utilizar para llevar este mensaje al mundo, para cumplir con el dato? ¿Cómo podemos saberlo? Porque hay inquietud en nosotros, como la hubo en aquella gente que le preguntó a Cristo, ¿qué haremos, qué debemos hacer para llevar adelante la obra de Dios? Y él simplemente dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Él es el que hace la obra. El que el Padre envió es el responsable de llevar adelante la obra. Él lo dijo, yo las obras que hago son las de mi Padre. Y ni siquiera yo las hago, el Padre que mora en mí es quien hace las obras. Más claro no pudo haber sido. ¿Qué debemos decir nosotros entonces? A que lo que hagamos nosotros, en la cuantía, en la medida que lo hagamos, no es nosotros que lo hacemos. Es el Padre que hace la obra. Pero nuevamente, ¿cómo saber qué debo hacer para llevar adelante la obra de Dios? Bueno, lo primero que debo hacer es borrar de mi mente tal pregunta, porque es un error. Yo no puedo hacer la obra de Dios. Yo soy humano, yo no puedo hacer la obra de Dios. ¿Qué puedo hacer para llevar la obra de Dios? Absolutamente nada. Ah, pero es que Dios me llamó. Sí, Dios nos llamó a cada uno de nosotros, de acuerdo. Entonces, si nos llamó, mire, Aquí nos dice, ¿no?, lo que leímos en la introducción al texto este de Esta es la obra, dice: el eterno creador ordena, así dice Jehová, el santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Isaías 45:11. Vayamos a Dios, preguntémosle a Él. ¿Cómo es que Él nos contesta? Pedro nos dice, Pedro nos da una clave más o menos para que entendamos cómo Él nos contesta. Segunda Pedro, capítulo 1 creo que es. Se me perdió Pedro, no lo encuentro en la escritura. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19 es. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, más firme, dicen algunas versiones, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron. Dios nos contesta por esos santos hombres que Él seleccionó en un momento dado, porque esos santos hombres comprenden, son lo que leemos en Efesios. Vayamos a Efesios, creo que es capítulo 2 de Efesios, versículo 19, comenzando Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos. Dios nos considera miembros de la familia de Él, conciudadanos con los santos. Una descripción muy grande, pero la grandeza de esta manifestación, de este pronunciamiento, es el origen de donde procede. El Eterno habla. Él es el que dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Él, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es la obra de Él. Él nos da de su Espíritu. Lo que ese Espíritu haga en nosotros, eso es lo único de valor en nosotros. Desde luego, ¿cuánto nosotros permitimos que el Espíritu haga en nosotros? Porque hay que darle oportunidad a que Él haga las cosas y que no las hagamos nosotros de nosotros mismos. Creo que ustedes han visto un ejemplo aquí en Puerto Rico sobre esto, ¿verdad? De cómo hacer las cosas dejando abierta una puerta para que el Espíritu pueda entrar. Creo yo, recuerden ustedes, cuando en las reuniones que celebramos en antaño, pues el ministro, el predicador, tenía unas notas, un bosquejo para dirigirse y dejarse guiar, y ahí lleva un tema que había decidido ya, por su cuenta voy a hablar de este tema y lo voy a presentar así, con estas escrituras, y anotaba las escrituras y anotaba claves que le recordaban lo que él ya había pensado 2 o 3 días antes, 1 semana antes o 15 días antes. Recuerdo que allá se le instruía a los ministros, mira, tal fecha tienes tú un sermón. Y tenían esa fecha, era un mes por ti adelantado, a veces 2 meses por adelantado. Y había un programa que se les decía a ellos cuándo iban a hablar. Tenían todo ese tiempo para preparar su sermón. En estas áreas por acá, los que estamos solitos, un solo ministro hablando, una sola persona para hablar, quizás un ayudante o uno de los miembros del grupo que pudiera hablar algo en un sermoncillo, teníamos por lo menos una semana. Y en la semana, pues, desarrollábamos un tema teníamos nuestras notas, un bosquejo, y después hablábamos en base a lo que teníamos ahí. Si alguien nos dijo algo, de hecho, de las oficinas centrales, con frecuencia venían instrucciones que había que predicar sobre algún tema en particular, y teníamos que hablar sobre ese tema en obediencia a headquarters, las oficinas centrales. Entonces, no estoy hablando derogativamente, no, todo lo contrario. Para mí, ahora yo considero que aquello fue una grande bendición. Ahora que entiendo que no necesito hacer ninguna notas, como ustedes ven que no tengo ninguna nota aquí, es abriéndole la puerta a que venga el Espíritu y hable por mí. Yo creo que así ha sido desde aquella vez que salimos de la encerrona en que estábamos, de la vez que Dios nos libertó de aquellas circunstancias. Y cuánta dedicación hay en nosotros, día tras día, noche tras noche, para que el Espíritu Santo obre en y con nosotros. Pero otra vez, ¿qué debemos hacer para predicar el Evangelio al mundo entero? ¿Qué debemos hacer para llevar la obra de Dios? ¿Cómo yo voy a participar? ¿Qué voy a hacer yo? Yo que me encuentro solo por aquí, yo que estoy en un grupito pequeño nada más, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mire, lo mejor que debemos hacer es deshacernos de tal mentalidad, borrar eso de nuestra mente, sacar ese concepto de nuestra mochila, porque bastante caro pagamos por esa pieza que nos vendieron, como ya explicamos. Vayamos a la Escritura, preguntadme a mí, dice el Eterno. Pedro nos dice cómo el Eterno nos contesta a través de los santos hombres que nos dice Pablo en Efesios, son el fundamento, apóstoles y profetas. Vayamos a los santos hombres de Dios que están en la Biblia registrada y allí podemos ver. Veamos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Elías, de cada uno de los profetas. ¿Qué hicieron ellos en su tiempo? ¿Cómo lo hicieron? Ellos simplemente no hicieron nada. Lo que ellos hicieron era el Espíritu de Dios trabajando con ellos. Era Dios el que llevaba la obra. Fue Dios quien dirigió aquellas mentes para dejarnos el mensaje para nosotros hoy. Vayamos a ellos, analicemos con detenimiento qué hicieron aquellas gentes. Hubo un profeta de esos santos hombres de Dios que se encontró en una circunstancia muy, muy, demasiado de parecida a la nuestra hoy. Tan es así que yo considero que las circunstancias en que este profeta se encontró, las circunstancias que le circundaban a él, la razón que lo llevó, lo motivó a él, era una profecía para nosotros hoy. Y lo que él hizo y habló es también una profecía para nosotros hoy. Lo que tenemos que hacer hoy es analizar lo que ese, entre otros tantos profetas hicieron, de hecho todos los profetas de Dios, que no podemos dar fuera a Daniel, no podemos dar fuera, claro, mucho menos a Abraham, no podemos dejar fuera a Elías, ni tampoco a Eliseo, quien sustituyó a Elías. No podemos dejar fuera a Gedeón, uno de los jueces, ni a Jefté, otro de los jueces. O sea, santos hombres de Dios que están ahí mencionados en Hebreos, unos cuantos de ellos, y muchos más, dice Pablo ahí en Hebreos. Pero si analizamos la historia de todos estos santos hombres de Dios, ahí vamos a encontrar la contestación de qué es lo que debemos hacer para llevar la obra de Dios adelante. Porque la obra de Dios, recordemos, comienza, Dios la comienza, el Eterno Creador es quien la lleva adelante y Él es quien la comienza con cada uno de nosotros primeramente. Él está haciendo su obra en nosotros. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Qué debo hacer para qué? Para llevar adelante la obra de Dios. Bueno, pues prestar atención a lo que Dios está haciendo conmigo. Y de esa manera, Él me va a utilizar a mí para adelantar su obra, para con aquellas personas que Él me ponga en contacto en un tiempo que Él determine, no yo. Él llevar adelante la obra. Pero primero Él está haciendo conmigo. Tengo yo que disponerme, o sea, ponerme a la disposición de Él para que Él me utilice a su manera. Que sea Él el quien haga la obra. Jamás yo ni pensé. Y lo mejor que debemos es borrar esa pregunta en nuestra mente. No preguntemos qué debo yo hacer. Porque Dios está obrando con nosotros, primeramente. Y mientras mantengamos esa inquietud de qué debo hacer, estoy diciendo que yo quiero hacer la obra que Dios está haciendo. Si la obra es de Él, es Él quien la hace, no yo. Y Él está comenzando conmigo. Y en la medida que yo le permita a Él hacer su obra conmigo, Él me va a utilizar a mí para hacer la obra con otra persona. Para mí eso es hacer la obra de Dios. Permitir que Dios haga su obra que está haciendo conmigo primeramente, que me prepare a mí. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Bueno, ¿a dónde nos ha llevado Él? Pablo habla y dice que otros santos hombres de Dios, parte del fundamento, la historia del apóstol Pablo, leamos, analicemos, meditemos en ello, porque hay mucho para entender nosotros de cómo fue que Pablo llevó adelante aquel mensaje. Cómo él predicó su mensaje a todas las naciones, de todas las edades, incluyéndonos a nosotros hoy. Él nos está predicando. Pero una vez él dice que Dios lo separó a él desde el vientre de su madre. Oh, si Dios lo separó del vientre de su madre, ¿será posible que si Dios nos está llamando a nosotros, también Él nos haya separado del vientre de nuestra madre? En un sentido medio en broma, medio en serio, puedo yo decir personalmente que sí, yo fui separado del vientre de mi madre porque después de mí las puertas se cerraron y nadie más nació. Yo soy, como dice, la zurrapa, el Benjamín de la familia. Ay, ¿qué tal si la puerta se hubiera cerrado antes? Yo no estuviera aquí. Y les pudiera hablar de las veces, desde niño, jovencito yo, cómo Dios intervino conmigo, sin yo saberlo. Ahora lo entiendo. Cómo Él me iba guiando, iba llevando y librándome de grandes peligros. Y de grandes enemigos, de entre los mismos míos, cumpliéndose aquello de el enemigo del hombre serán los de su casa. O sea, podemos pensar nosotros como el apóstol Pablo, y Pablo hablaba con la mente de Dios, y él nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, que si Pablo imitaba a Cristo, imitémosle también. Y si él dijo que Cristo, que Dios lo apartó, Cristo lo apartó desde el vientre de su madre, podemos decir también que Cristo nos apartó a nosotros del vientre de nuestra madre. ¿Por qué somos tan pocos? Quizás sea una razón o un dato que conteste la pregunta de ¿por qué yo? ¿O por qué somos tan pocos? Nuevamente, Dios está obrando con nosotros desde que nacimos o fuimos concebido en el vientre de nuestra madre, cómo Él nos ha llevado por la vida. Ya éramos adultos, cómo tuvimos un contacto con una organización y cómo Dios nos metió en aquella organización. ¿Quién de nosotros buscaba a Herbert Armstrong y su gente? Yo no lo buscaba. Yo le pedí a Dios que me dirigiera, que me guiara a dónde yo podía encontrar para lo que yo quería saber. Y a veces yo pidiendo sin entendimiento lo que estaba pidiendo. Porque yo no sabía, pues nosotros no sabemos ni cómo orar. Es el Espíritu que ora por nosotros con gemidos indecibles, por ahí Romanos, Pablo. O sea, Yo le pedí a Dios y él, pues, de alguna manera me llevó y me puso en contacto con una organización que, por cierto, tengo por aquí. Pues ya lo vieron. Algo muy interesante. Y no sé por qué lo eché aquí en el maletín, porque no lo tenía. Esta mañana me dio como echarlo en el maletín. Es una copia de las más antiguas, está toda destruida prácticamente, ya el papel al color ya amarillo. Dice, ¿quién es y dónde está Israel en la actualidad? Esto fue publicado allá por los 50, por los 60, no, 70 y pico, o seto, no, 60, por los 60. La primera página desapareció y también la última de este folleto. Yo lo recibí, está muy en inglés. En inglés entonces constaba que 32 páginas y después fue publicado en español 32 páginas también. Y así comencé a aprender y a conocer de ciertas cosas que había. Después de haber leído la Biblia de principio a fin, algo se me quedaba en la mente y cuando leía esto, pues aquello que había leído en la Biblia me venía a la mente y recordaba, esto es, y aquí me lo explicaba. Y así yo iba entendiendo. Y había cosas que yo no estaba muy de acuerdo con ellas, pero yo las dejaba, esas las ponía al rescoldo, ahí en la ceniza caliente, hasta que el momento llegara. Pero caí en aquella encerrona, en aquella organización. Después me llamaron a trabajar allá. Y estuve 7 años trabajando con ellos. Luego me envían para acá, para ir por Sudamérica y aquí en Puerto Rico, y hasta la fecha. ¿Cómo Dios me trató, bregó conmigo, trabajó conmigo todo ese tiempo? Bueno, yo tengo que preguntarme y ver dónde en esos momentos Dios estaba conmigo y dónde no Él estaba conmigo. Y yo puedo decir que en ningún momento Él no estuvo conmigo. Él estuvo conmigo en todo momento. Y cuando más yo sentía la presencia de Él, era cuando más en adversidad me encontraba. Porque es el método, es el bregar con el ser humano. Por eso Él creó la adversidad. ¿Por qué los judíos fueron llevados a cautiverio? Porque ellos habían desobedecido y se habían ganado muy bien varias toneladas de adversidad y el Eterno en su misericordia no les dio lo que se merecían. Más bien tuvo misericordia de ellos, los llevó al exilio y algunos que sobrevivieron de aquel exilio pues se encontraron en grandes dificultades. Y allí Dios trabajó con uno muy especial. De entre todos santos hombres de Dios, léanse la historia de Nehemías. Porque el tiempo de Nehemías, lo que él nos relata, eso es para nosotros o nosotros hoy. Es profecía para nosotros. ¿Qué hizo Jeremías cuando se encontró de un momento que algo lo llevó? Hay que leer lo implícito en lo explícito. ¿Cuánto tiempo duró la cautividad de los judíos? Según la profecía de Jeremías era de 70 años. Si se busca en la historia, y la Biblia nos envía la historia a buscar, preguntar a los ancianos, a nuestros padres y a los ancianos, nuestros padres sabemos en el aspecto espiritual, pues preguntar a Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia, que estaban siguiendo la línea de pensamiento de Abraham, de la fe, de la obediencia de Dios. Y claro, los ancianos, los historiadores. Los historiadores pueden ser creyentes o no creyentes, pero en la historia podemos encontrar mucha información que confirma lo que leemos en la Biblia. No quiere decir que toda la historia es verdad, pero tampoco podemos decir que toda la historia es mentira. En conclusión, que la historia tiene verdad y tiene mentira. ¿Cuál es la verdad histórica? Bueno, aquella que armonice con la verdad bíblica, esa es la verdad histórica. Aunque hay otra que se corrobora con otros datos seculares. Y hay cosas de mentira que podemos encontrar también y comprobar que era mentira. Pero, otra vez, vayamos a la palabra de Dios. A los ancianos preguntarle, ¿qué nos diría la historia respecto de Nehemías? habla por ahí que en el año tal del rey tal, allá donde se encontraba, creo que el rey Darío era, o otro rey, ¿quién era Nehemías? Un copero del rey. ¿Quién lo llevó allí? ¿Quién lo llevó allí esto? ¿Saben que en el trabajo que él tenía, copero del rey, él tenía que probar el vino, tomar el vino y servirle al rey? Pero antes de servirle, él tenía que tomar una copa. Eso es muy sencillo, porque que nos guste el vino, ah, pues qué bueno, yo quiero ese puesto. Porque, ah, es decir, me tomo mi copita gratis. Sí, pero ¿y el riesgo que hay allí? Nehemías estaba en un empleo viviendo en un riesgo que le podía costar la vida, porque si alguien envenenaba aquel vino, pues él moría y el rey se salvaba. Ciertamente. ¿En qué año vivió Nehemías? ¿Para qué fecha? Si buscamos la historia, podríamos encontrar que tal vez Nehemías nació allá en cautiverio de padres que salieron de Israel, de Judá, pero él no fue uno de aquellos que salieron de Judá. Lo más probable que es que Nehemías oyó la historia que sus padres le hicieron, de su origen, su procedencia y demás, pero que en ningún momento él tal vez visitó o pudo visitar a Jerusalén, la capital, el templo, ver cómo era la cosa. Ah, pero tenía en su memoria. Y de momento le viene así a la mente el querer ir a aquel lugar para ver de qué se trataba. Y en eso había gente que iba y venía, porque había gente viviendo en Jerusalén. Ya recordemos la orden que salieron los del exilio, regresaron a Jerusalén. Fue en etapas, no fueron todos simultáneamente, no fue en etapas, tomó tiempo, varios años. Y además habían quedado en la tierra judíos que no se fueron en cautiverio, se quedaron allí. Y estaban en crisis. Entonces los que viajaban llevaban la noticia a los que estaban allá, en Persia. Entonces, a uno de ellos que llega, Nehemías le pregunta, ¿cómo está esa gente por allá? Ah, están de lo más bien, están de fiesta. Están bailando música ya, ¿cómo es? El rock and roll, rock caliente, está, ¿cómo es? El rock duro es, el hard rock. No, aquellas gentes están en crisis. Léanse la historia de Nehemías. ¿Qué hizo Jeremías? Ah, él de rápidamente terminó, pues yo voy a hacer esto. ¿O sí? ¿Fue eso lo que él hizo? ¿Y quién iba a tomar su puesto de copero allá con el rey? Sí, él se iba, ¿no? Él fue a pedirle permiso al rey después que hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo él? Lo que debemos hacer nosotros hoy. ¿Queremos hacer la obra de Dios? Que Dios haga la obra de Él conmigo. Hagamos lo que Jeremías hizo. Nehemías hizo. Jeremías también, sí. Todos y cada uno. Daniel lo hacía 3 veces al día. En oración y ayuno delante de Dios. Nehemías. Eso es lo que debemos hacer nosotros hoy. Pero pidiéndole a Dios que Él haga su obra en nosotros primeramente, para luego con nosotros que Él lleve adelante su obra. Eso no nos lo enseñaron allá en aquella encerrona en que estábamos. No, no, tenemos que llevar el Evangelio. Ah, porque había que llevar el Evangelio y eso costaba dinero y teníamos que pagar. Nos costó caro aquella pieza que nos vendieron. Ah, pero todo ello era obra de Dios porque Él estaba obrando con nosotros. Él nos llevó allí. ¿A dónde llevó Dios a los israelitas primeramente? A Egipto. ¿Por cuántos años? 400 años. Bueno, 430 exactamente, en su flexibilidad. 430 años Dios permitió que ellos disfrutaran allí de las bendiciones de aquella rica tierra en Egipto. Y de los puerros, y de los berros, y de la cebolla, y el ajo, lo bueno que había allá. Le dio 30 años más. 430 años estuvieron allí. Pero los últimos años no fueron dulces. no fueron de leche y miel los últimos. La última generación fue endurecida, fue esclavizada duramente. Y apelaron a Dios. Y Dios intervino y lo sacó. El punto es, Dios prepara a aquellos que llama de una manera que nosotros humanamente no hemos podido entender. Y Él utiliza su herramienta, su medicina, su alimento, como le querramos llamar, en especial que Él tiene, la adversidad. Nos lleva por el camino de la adversidad, probándonos por el fuego, para curtirnos bien, prepararnos bien, para luego adelantar su obra. Y para eso estamos aquí. Para eso Él nos ha llamado. Y está trabajando con nosotros primeramente. ¿En dónde? En un desierto. ¿Quién crea estas cosas? ¿Quién las entiende? ¿Cuántos había con nosotros al principio? ¿Cuántos quedamos? Vivimos en un desierto. Donde Israel fue por tantos años, nosotros hemos estado ahí por menos años que ellos. Pero en el proceso Dios nos va curtiendo. ¿Para qué? Para llevar adelante una obra. ¿Qué obra? Bueno, recalco ahora. Primeramente, en nuestra oración, día y noche, pidámosle a Dios que Él nos enseñe cómo es que Él está haciendo su obra en y con nosotros. O sea, conmigo, yo pedirle a Dios, ¿qué está haciendo conmigo? ¿Cómo es que tú estás haciendo tu obra? Enséñame, dime, prepárame a tu manera. Dame entendimiento de estas cosas. Si eso hacemos ahora, Él nos va a preparar y nos va a adelantar su obra usándonos a nosotros. Él va a adelantar la obra de nosotros, que es la obra de Él, para llamar a otros en el momento oportuno. Pero de eso hablaremos más adelante porque el tema es extenso. Y estamos aquí, resumiendo, en preparación. Primero que Dios está haciendo su obra en y con cada uno de nosotros, para si en la forma que nosotros nos dispongamos para que Él nos utilice, Él llevará adelante, será con cada uno de nosotros. En el tiempo que Él diga. Jamás pensemos en esa misión que tenemos, que hay que predicar el Evangelio al mundo, porque si no, no vamos a ser salvos. Eso es lo que el enemigo quiere que hagamos y entendamos y hablemos y que cultivemos en nuestra mente. Pero, ¿es eso lo que en realidad la palabra de Dios nos dice? No, esto de hoy no es tan fácil de entender. Y mucho menos, no es fácil de aceptar. De hecho, yo no sabía que esto que iba a hablar lo iba a decir hoy. Ayer yo no lo sabía, anoche no lo sabía, esta mañana no lo sabía. Ahora lo sé. Y doy gracias a Dios que lo puedo compartir con ustedes. Pero falta más. Continuaremos en la próxima charla con el favor del Eterno, aquí el sábado próximo. Si Él lo permite, y queramos que Él lo permita, pidamos que Él lo permita, porque aquí sabemos, tenemos estos problemitas que surgen.